Bien, amigos, ustedes lo saben que a fines de junio, cuando la rendición de cuentas llegó al Parlamento, bueno, preveía una postergación del incremento de 1.437 millones de pesos uruguayos para la educación votados en la ley de presupuesto del año 2015, tras una larga y complicada negociación entre la bancada del Frente Amplio, el 80% de la cual se oponía a los recortes, y el Poder Ejecutivo, se alcanzó finalmente una fórmula de acuerdo que permitió votar la rendición de cuentas en el plenario de diputados, esto a fines de julio. El problema estuvo centrado en el artículo 6, que establece una postergación de 1.437 millones de pesos uruguayos, aproximadamente unos 48 millones de dólares, para el año 2018, de aumentos que ya se le habían otorgado en la ley de presupuesto a la ANEP, 793 millones de pesos en ese caso, y para UDELAR, 544 millones de pesos, y segmentando también la UTEC en 100 millones de pesos uruguayos. Por este acuerdo alcanzado en el Frente Amplio, unos 850 millones de pesos uruguayos llegarán en el año 2017 a la educación. El entendimiento con el Poder Ejecutivo permite la reasignación dentro de esta rendición de cuentas de unos 450 millones de pesos uruguayos y además la financiación del resto del dinero que saldrá del Instituto Nacional del Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, y de la Agencia Nacional para el Desarrollo Económico, ANDE. Hoy, precisamente en El Observador, los senadores y diputados del Frente Amplio daban cuenta de que continuaron la jornada de ayer conversando para llegar a este acuerdo que establezca de dónde va a salir el resto del presupuesto. Aunque la solución aún no está sellada y los legisladores van a continuar reuniéndose, el dinero que le será otorgado a la ANEP y a la UDELAR saldrá básicamente de recortes en las vacantes de la Administración Central, del abatimiento de gastos de funcionamiento del Estado y de ajustes en el presupuesto del Poder Legislativo para el año 2017. También se va a postergar el gasto en recursos humanos de la cárcel de Punta Arenas. Pero para hablar de este tema y de otros temas está aquí Rubén Figueroa, responsable de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, AFUTU, a quien ya recibimos. ¿Cómo está, Rubén?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer, por favor, los agradecidos somos nosotros. Para hablar siempre de la educación, estamos realmente listos. Figueroa, bueno, los números están tomando instancias finales, digamos, sí, ¿no? ¿Cómo ve la UTU el tema?
Bueno, nosotros con gran preocupación, más que nada, porque en esta rendición de cuentas lo que hace es cercenar, yo diría de alguna manera, más el magro presupuesto que ya había para la educación y sobre todo para la educación técnica. No olvidemos que la educación técnica, por sus características, es un poquito más cara que la educación media de secundaria, de educación media común,
claro.
Por sus características técnicas específicamente. Claro. Y bueno, el presupuesto fue totalmente insuficiente, diríamos nosotros. Y bueno, nosotros desarrollamos un conflicto, incluso que ustedes deben estar al tanto de esta cuestión. Ahora en la rendición de cuentas lo que se intenta es postergar algunos gastos, se hablaba de 1.400 millones, se ha tratado de reducir esa cifra. Los diputados ahora intentan que no se realice esta postergación de esos 800 millones finales. Y bueno, van a sacar recursos supuestamente de otros lugares. O sea, como decía mi abuela Lola, vamos a vestir un santo para vestir a otro. En realidad lo que estamos intentando hacer es darle para adelante, patearla para adelante el problema que tenemos con el presupuesto de la educación.
¿Y cómo van a hacer ustedes para manejarse siendo que les va a faltar dinero, que ya saben de que efectivamente tienen esta realidad?
Bueno, la verdad que nosotros, más allá de la denuncia y de la impronta, de la lucha que podemos desarrollar para que estas cosas no sucedan, no tenemos muchos más resortes para revertir la situación, más allá de la lucha que, como decía, que vamos a desarrollar. Pero seguramente va a haber una cantidad de escuelas, y ya está pasando, de escuelas de UTU estoy refiriéndome, que van a tener su local, en algunos casos nuevo o remodelado, y no vamos a tener infraestructura o personal para que pueda ocupar esos centros. Allí tenemos algunos centros que no tienen adscripto, la cantidad suficiente de adscripto o funcionarios administrativos. Esto dificulta la tarea del funcionamiento del local escolar,
claro,
de una manera que lo vuelve un contenedor educativo y no una escuela técnica específicamente, ¿no?
Claro. Y Figueroa, tenemos los datos acá, ¿no? Que la UTU en los últimos años viene creciendo en razón de 4.000 estudiantes por año. Según dijo Daniel De Vito, ¿verdad? El presidente de AFUTU. Estos problemas de dinero podrían redundar en la imposibilidad precisamente de que haya nuevos estudiantes. Digo, el número creciente, ¿verdad? Es significativo, ¿no? Digo.
Nosotros no tenemos datos oficiales hasta que no conversemos en esta bipartita que seguramente vamos a tener el día jueves con el Consejo de UTU, pero sospechamos, y nuestras sospechas tienen alguna certeza, de que va a haber un recorte importante del número de horas que se asignen en los cursos. Esto va a significar que vamos a tener menos cantidad de cursos en algunas áreas, y que alguna cantidad de estudiantes que aspiran a ingresar a la enseñanza técnica van a quedar sin lugar. No olvidemos que la enseñanza técnica en los últimos años ha tenido un avance significativo en el país por la expectativa que despierta a los jóvenes en la posibilidad que tienen al rápido ingreso al mercado laboral.
Claro.
Eso significa que el crecimiento ese matricular tan importante, como dicen las estadísticas, tenemos que compensarlo de alguna manera, tenemos que tratar de llenar esa expectativa que tiene la población. Y cada vez más, durante los años, a lo largo de los años, se va multiplicando esta cuestión de que una cantidad de jóvenes que quieren ingresar al sistema educativo de la UTU no tienen cupo. Nosotros tenemos nuestra última consigna, por decirlo de alguna manera, es ni un estudiante fuera del sistema educativo, y sobre todo en la UTU, claro, por falta de recursos económicos. Bueno, nosotros estamos trasladando el problema a las autoridades, que nos dijeron que con este presupuesto era suficiente y que están buscando la forma de que esta rendición de cuentas funcione, pero a pesar de todo eso, aunque se brinden los 500 millones que hoy por hoy están faltando, nosotros consideramos que va a haber carencias y claro, que van a haber chiquilines fuera del sistema.
Claro, por lo que estamos hablando, Figueroa, porque vienen creciendo, claro, año a año la cantidad de alumnos que quieren inscribirse o que quieren ser alumnos en realidad de la UTU, y porque además, y no es menor que desde el año 2013 la UTU trabaja con el mismo presupuesto.
Sí, claro.
Ustedes ya saben esto porque lo están viviendo.
Sí, hay una hubo alrededor del año 2008, había muchísimos jóvenes fuera del sistema que no estudiaban y no trabajaban, y la UTU trató de darle cabida, de alguna manera ser el motivador para que esos jóvenes volviesen a ingresar al sistema, y bueno, se crea el curso de la formación profesional de base, que es un curso que además de darle alguna especificación técnica al alumno, también le da el reconocimiento del ciclo básico terminado. Eso hizo que una cantidad de estos jóvenes ingresasen en el sistema, y hay muchos todavía que quieren hacer este proceso transversal, que no es el proceso convencional del ciclo básico, pero es un proceso transversal que también le da el reconocimiento al alumno. Hay muchísimos jóvenes que quieren ingresar. No sabemos cómo van a ser contemplados o si vamos a otra vez a empezar esa impronta de que tengamos una cantidad de jóvenes fuera del sistema educativo nuevamente. No
que
sabemos.
Que es algo que Bajes en su discurso nomás de esta nueva administración enseguida empezó a hablar de la educación y claro, que efectivamente, ¿no?
Nosotros no creemos, queremos que nos demuestren con números cómo se va a llegar al 6%. No sabemos.
Del presupuesto,
sí, creemos que no promesas. Va a ser posible eso.
Claro.
Pero bueno, vamos a esperar.
Sí, sí.
No nos queda otra. Nosotros como trabajadores tenemos que seguir peleándola, ¿no? La UTU ha tenido un crecimiento en su matrícula y a su vez no ha regenerado sus cursos, no está haciendo recapacitación para los docentes en actividad. Esto hace que cada vez estemos un poco más lejos de las áreas técnicas específicas en cuanto a la tecnología que podemos transmitir a nuestros alumnos.
Uno piensa, que al ser tecnicaturas, efectivamente, se tiene que estar más aggiornado, actualizado.
Por supuesto.
Los docentes, el cuerpo de docentes, deben necesitar.
Por decirlo en términos bien gráficos, nosotros estamos peleándola de cerca con la parte de software en lo que es la tecnología.
Ajá.
Pero no en el hardware que es la parte que compone la casa, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros nos ocupamos de la pintura, del aggiornado, de que quede lindo, pero no estamos trabajando en la estructura de la casa. A eso me refiero cuando hablo del software y del hardware. Hardware que hasta la década del 60 nosotros éramos capaces de trabajar sobre eso, construir un televisor, una heladera, fabricarla en nuestro país. Hoy estamos quedando muy lejos de eso. Solamente trabajamos en cuanto a cómo manejamos, cómo funciona el televisor, cómo funciona la heladera, pero no somos capaces de fabricar el hardware. Es también una consecuencia del magro presupuesto para la enseñanza técnica, ¿no? Que no se va a corregir, aunque se llegue en esta rendición de cuenta a contar con esos 500 millones que todavía están faltando, ¿no?
Sí, sí. Es una situación terrible, ¿verdad? Porque seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Se trata de cursos técnicos en donde específicamente, bueno, el desarrollo del hardware es sumamente importante, además del software, y debe ser tenido en cuenta. Y efectivamente nos deja rezagados seguramente con respecto a otros programas culturales del resto del mundo, ¿no?
Sí, sí. A nivel regional, nosotros estamos llegando. Yo hay un dato que siempre, lo manejo cuando hablo así con la prensa, ¿no? Nosotros tenemos un mercado automotor impresionante en el país.
Es verdad. Que ha crecido.
No estamos generando los técnicos para reparar ese parque automotor. Cada vez estamos más lejos. Sí, por poner uno de los ejemplos gráficos que a todo el mundo le va a llegar enseguida.
Primero, todo el mundo sabe que el parque automotor uruguayo ha tenido un incremento.
Yo me compro un cero kilómetro hoy, pero no sé quién me lo va a arreglar en el futuro. Y nosotros vamos a empezar, en la medida de que vayamos teniendo deficiencia en la cuestión, vamos a empezar a traer mecánicos.
Claro, todo vamos a tener que traer afuera.
Hasta gomero de Argentina, Brasil. Claro.
Es un despropósito cuando uno tiene precisamente una universidad tecnológica, una UTU, ¿verdad?, que está funcionando y que tiene el cuerpo de docentes, las ganas de hacerlo. Lo que le falta es dinero.
Sí. Bueno, ni hablar lo que está sucediendo en las áreas agrarias, ¿no? Que no estamos desarrollando. Nosotros somos un país agroganadero.
Totalmente.
Aunque se nos ocurra poner una segunda industria de celulosa, de papel. Pero nosotros somos eso, un país agroganadero. Y entonces, con todas estas otras cuestiones, además de que los desmotivamos a los jóvenes porque les abrimos una ventana de una expectativa que no se va a realizar, porque nadie puede pensar que poniendo una fábrica de autopartista, como sucedió en San José, vamos a vender 200 millones de autos. Eso es imposible pensarlo. Claro. Entonces, los jóvenes, en lugar de dedicarse a la agroindustria, se van a dedicar a prepararse para trabajar en esas pequeñas fábricas. Luego esas fábricas se van del país y esos jóvenes, esa población queda flotante. Pero además allí se genera el segundo problema, que es que como no hay demanda en la parte agrícola, no invertimos en reforzar los conocimientos y desarrollar una nueva tecnología en el agro que nos va a enriquecer como país, seguramente.
Claro, obvio.
Sí, somos productores de alimento y de leche. A gran escala, a nivel regional, estas cuestiones no estamos trabajando porque como no hay demanda de capacitarse en el agro, es muy poca, no estamos invirtiendo en eso, no estamos poniendo la preocupación en esas cuestiones.
Claro, que son realmente básicas, lo que está explicando Figueroa lo puede entender cualquier oyente y nosotros evidentemente. En marzo, a una semana del inicio de cursos, unas 6.300 personas permanecían en lista de espera para ingresar al auto en cualquiera de sus modalidades.
Sí,
impresionante. Uno lo lamenta, ¿verdad? Porque hay gente que está esperando, pero se impresiona ante la avidez de los estudiantes.
Nosotros no hacemos responsable directo a las autoridades de los consejos, en el sentido de que había una cantidad de jóvenes esperando para ingresar en la UTU, y el presupuesto impidió de que se generaran nuevos locales, que se abrieran nuevas escuelas, que hubieran más docentes.
No, todo es plata.
Bueno, ya de hecho, de que la carrera docente no es motivante para los jóvenes por el salario que ganamos, es otro el problema más grave que vamos a tener en el futuro. Hay una cantidad de jóvenes. La solución del Consejo de UTU fue, vamos a poner a todos los jóvenes que podamos dentro de los cursos. Pero así terminamos en algunos lugares con cursos con 50 alumnos.
Claro.
Sobrecargados. Cosa que desmejora la calidad educativa de una manera increíble.
Bueno, hay dedicación del docente para.
En el área técnica es lo específico es que no haya más de 15 alumnos en el grupo para que todas estas especificaciones de carácter técnico que son las operaciones, ¿no? Aprender a atornillar, a destornillar, aprender a cerrar, aprender a soldar, que pueda el docente ser partícipe de lo que el alumno está desarrollando e irlo corrigiendo durante el proceso. Porque una vez que se adquiere el proceso mal, es muy difícil después de corregir en el futuro.
Totalmente.
Y bueno, y con 30 alumnos es prácticamente imposible.
Sí, ¿no? Está claro, y es de sentido común lo que dice Figueroa, en tanto que se trata de carreras técnicas que evidentemente requieren de una mayor atención del docente que distintas currículas de liceo, de distintas materias o otras carreras. Está claro que hay que estar encima del alumno, dialogando con él, corrigiendo, intercambiando ideas.
El aporte de la cuestión técnica, el desarrollo manual de la operación básica, más el conocimiento se le puede brindar porque tenemos una cantidad de elementos multimédicos para realizarlo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y el conocimiento técnico llega, pero la parte básica, que es lo fundamento para estos mecánicos que supuestamente van a ir a arreglar estos vehículos que tenemos, que como decía hoy al principio, no le estamos diciendo ni siquiera cómo funciona este motor en la práctica, porque no tenemos la posibilidad. Yo levanto el capó de un motor y pueden haber alrededor del auto unos 5 o 6 alumnos. Si hay 15 alumnos, los demás atrás seguramente no van a ver cuando yo destapo el filtro de aire para mostrarle por qué adquiere suciedad más de 10.000 kilómetros o por qué desarmo un inyector de
combustible. Sí, un ejemplo bien clarito.
Que son cosas muy específicas donde el alumno tiene que ver y además tiene que probarlo, palparlo, ensuciarse las manos. Estoy hablando en un área específica que es la mecánica.
Sí, pero para que se entienda.
Pero en todos los oficios se da lo mismo, en carpintería, en electricidad mucho más, en electrónica muchísimo más, en el desarrollo del software para la reparación de computadoras, en fin, en todos los ámbitos de las carreras técnicas necesitamos que el alumno participe directamente, no podemos darle una formación vía internet,
no, claro,
a eso me refiero,
desde luego.
No puede ser semipresencial tampoco, claro. Tiene que estar el alumno, y bueno, y para eso necesitamos muchos más locales, necesitamos muchos más docentes, necesitamos que los jóvenes de hoy se dediquen a la carrera docente, porque allí tenemos el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica con una población muy magra, no más de 50 alumnos en los cursos. Eso significa que los maestros técnicos del día de mañana van a ser insuficientes, claro, para cubrir las necesidades del país.
Que es una demanda súper creciente, pues es lo que veníamos diciendo.
Y bueno, y eso también va en función de esta cantidad de jóvenes que quieren ingresar al sistema y que no le podemos dar cabida, ¿no?
Ah, es una problemática profunda, que no se va a solucionar de un día para el otro, lamentablemente, y que va a requerir el esfuerzo y la voluntad por parte del gobierno de trazar políticas que, en definitiva, acompañen el discurso público, ¿no? ¿Quién no recuerda la educación de Mujica? El hincapié que hizo Mujica precisamente en las carreras técnicas, sin ir más lejos, ¿verdad? Y, desde luego, que ya lo citábamos, la promesa también recién asumida esta segunda administración de Tabaré Vázquez en torno a la educación, ¿no?
Nosotros quedamos un poco lejos, incluso de ese discurso de Mujica. En alguna entrevista que tuvimos con él, nos dijo: a mí lo que me gustaría es darle a los jóvenes algo para que se revuelvan. Eso, y nosotros le decíamos: no, nosotros no queremos que los jóvenes se revuelvan, claro. Nosotros queremos que se especifiquen en el área de su motivación, en lo que les guste, ¿no?
Claro.
Pero hoy
no, como un plan B, una alternativa, no tengo nada, revolvete con esto.
Pero
no,
hoy ni siquiera llegamos a eso. Ni siquiera llegamos a ese plan de Mujica, decir, bueno, darle algo para que se revuelva, porque los jóvenes no pueden ingresar al sistema y no tenemos ni la infraestructura ni los docentes, no la vamos a tener en el futuro para llenar esta expectativa. Yo no estoy diciendo todo es negro hacia el futuro. Lo que estoy diciendo es, tenemos que empezar a construir de a una cosa, de un problema a la vez, y resolviendo puntualmente la cuestión. Lo primero sería la cuestión presupuestal. Necesitamos un mejor presupuesto para que estas escuelas que se están construyendo, estas escuelas de UTU, como por ejemplo la de Santa Catalina, tenga su infraestructura adecuada, que no tengan los docentes que dar una clase de taller en teoría, o sea, sin la realización del manual de la cuestión, que tengamos la cantidad de adscritos suficientes en los centros para que contengan a los alumnos, le den la orientación adecuada, que tengamos la cantidad de funcionarios administrativos para que desarrollen la tarea específica y que tengamos la cantidad de compañeros en el área de gestión y servicio, claro, sobre todo en el área de servicio, que son los que ponen la escuela todos los días, porque claro, si no se limpian los baños, los chiquilines se contaminan. En fin, entonces, todas estas carencias no se van a resolver de hoy para mañana, no, pero tenemos que empezar por algún lado. Claro. Y me parece que una buena cosa sería el presupuesto de la educación. Y ni hablar que si se resuelve lo de la rendición de cuentas, aunque sabemos que otros van a quedar reclamando por su justo derecho por algo que estaba en la propuesta del presupuesto, pero bueno, la educación pienso que hoy por hoy es estratégica. Totalmente. No sirve de nada criminalizar a la educación y decir la educación pública así como está no está bien, no está mal, o que los profesores estén todo el tiempo dentro del centro educativo como propone el consejero Neto, uh-huh, el director del CODICEP, uh-huh, perdón, sí. Neto, tengo esa, se me salta la chispa porque él era consejero de la
UTE. Claro.
No sirve de nada que esté el docente todo el tiempo en el centro educativo si no le resolvemos la otra cuestión. Primero que nada que el docente esté a gusto porque gana un salario adecuado, porque nadie trabaja para ver lo que pasa, sino porque es un medio de vida. Y en segundo lugar, de que exista la infraestructura suficiente en los centros y la cantidad de personal adecuado para que esta tarea se pueda desarrollar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Así que bueno, se va a venir más allá de toda la problemática, que es realmente muy profunda, seguramente también el próximo año va a haber nuevamente, cuando piense las inscripciones de los cursos en un nuevo año, bueno, colas de gente acampando, ¿no? De lo que se ve
lamentablemente. Es una cosa bastante triste que no quisiéramos que suceda,
claro,
pero bueno.
Claro, pero pasa.
Seguramente va a pasar.
Sí, lamentablemente.
Tenemos, como decía, esa expectativa de que va a haber un recorte de horas. Vamos a ver.
Sí, eso la verdad que es lo que uno lamenta, porque bueno, estamos siempre hablando de la educación, de darle la misma posibilidad a todos, y bueno, los chicos, los chiquilines se presentan porque quieren estudiar. Entonces, sí, la verdad que a uno le parte el alma, y seguramente a ustedes les pasa en primera persona, tener que decir no tenemos más cupos.
Sí, es más fácil buscar la sociedad con lo público privado para resolver el problema, y creo que se está apuntando hacia ahí. Bueno, vamos a privatizar porque no lo podemos resolver por el lado público, y eso sería mucho más grave y triste todavía, ¿no? Porque va a alejar a los hijos de los trabajadores de la enseñanza técnica, como sucedió en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde la enseñanza técnica se volvió un bien preciado porque los hijos de los trabajadores no pueden acceder a ella. Está y bien. Si no, hay que hacer una inversión. En lugar de comprarse una casa, bueno, mandamos al hijo mayor a estudiar en el área técnica.
Terrible, la verdad que terrible. Además, Figueroa, es bien amplio, digamos, la serie de cursos que se imparten en la UTU, ¿no? Usted recién hablaba del agro, saltamos a los automóviles, hay un abanico interesante, ¿no?
Sí, tenemos desde gastronomía, hotelería, turismo, y una cantidad de cursos que van surgiendo a propósito de esta ampliación del software.
Sí.
Se van volviendo. En la década del 90 nosotros tuvimos un grave problema en el país, que fue la tercerización. O sea, el electricista, el mecánico empezaron a desaparecer y se volvieron polivalentes en la industria. Así que el electricista podía resolver tareas de mecánica, podía hacer una soldadura, podía pintar la fábrica. Se volvió el trabajador de mantenimiento, justamente nuestros alumnos de UTU. Pero hoy por hoy, a causa del software tan específico que hay en algunas áreas, estamos volviendo a esa cuestión, y entonces tenemos que ser más técnicos en determinadas áreas. Y esto va a exigir justamente que nuestras carreras se tengan que volver más específicas, pues si no, cada vez quedamos más lejos de la parte tecnológica. La parte de gastronomía, por ejemplo, ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años en UTU. Primero como motivación por eso que decía Mujica, ¿no? Vamos a darle algo para que se revuelvan. Y se crearon una cantidad de cursos de gastronomía, incluso en convenio con la UTU. Hoy por hoy es increíble la demanda que hay en esos cursos, en turismo. Y estoy nombrando áreas que no son las técnicas clásicas, ¿no? Uh-huh. Electricidad, mecánica, carpintería, soldadura. Soldadura es una demanda impresionante. Uh-huh. Y un poco también a eso lo hace que las capacitaciones, o sea, la preparación del trabajador que está en la industria y que no pasó por la UTU, pero que tiene una idoneidad en el oficio, se le da una capacitación para que pueda desarrollar tareas de idóneo en electricidad, idóneo en mecánica, idóneo en gastronomía. Esto antes estaba en manos de la UTU, hasta la década del 70. Después, con todo lo que pasó durante los procesos de la dictadura, esto fue derivando hacia lo privado, y hoy por hoy, por suerte, digo por suerte porque dentro de todos los males, cayó en lo que es el INEFOD, que es el Instituto de la Formación Profesional, que depende directamente del PITCNT. O sea que los trabajadores, los sindicatos, tienen incidencia directa porque aportan a este instituto, pero ha salido de la órbita de la UTU. Claro. Estas capacitaciones que estaban en la UTU, que nosotros éramos como maestros técnicos quienes decíamos, este está capacitado para hacer tareas de mecánica, de electricidad, es idóneo, ha salido hacia la órbita privada de alguna manera. Y lo que nosotros pretendemos es de que esas áreas sean cubiertas por docentes de UTU. Por lo menos ese espacio que no lo perdamos, porque eso, al estar en convenio con el INEFOD, los trabajadores de UTU, nos abriría de alguna manera una ventana que puede ser específica para el reciclaje de nuestros maestros técnicos.
Bien, Figueroa, la verdad que le deseo suerte, tiene mucho trabajo, van a necesitar la suerte. La suerte de ustedes es la suerte de los alumnos también, así que.
Sí, es la suerte del país.
Y es la suerte del país, exactamente, ¿no? Un tema que nos preocupa muchísimo, que es la educación y el estado actual de la educación en el Uruguay. Bueno, estuvimos en diálogo con Rubén Figueroa, responsable de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay, AFUTU, en una primera charla, Figueroa. Seguramente nos encontremos nuevamente para, bueno, ver si ha mejorado un poquito esto.
Ojalá que es el deseo que tenemos todos. Decir que cambió.
Exactamente, es el deseo que tenemos todos. Gracias,
muy amable. Muchas gracias.
No, gracias a usted.